El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semilla de Esperanza. Es un motivo de inmensa alegría poder saludarlos en este día especial. Ya casi es para mañana las posadas, es importante que nosotros ya estemos en modo Navidad, en modo de esperar que el Redentor nazca, pero nazca en nuestros corazones, en nuestras familias. Esa es lo bonito de la Navidad. Como de costumbre, los invitamos a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 3, versículos del 10 al 18. En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó, el que tenga dos túnicas que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara, y le preguntaban, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, no cobren más que lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor.
Muy buenos días para todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Sí, como ya decía el Padre Fernando, el tiempo nos acompaña con celebraciones maravillosas, tradiciones muy bonitas como la preparación para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que se hace con la novena de Navidad o las posadas más conocidas aquí en nuestra región. Y nos alegra que podamos compartir con ustedes este domingo la liturgia de hoy, que ya nos pone en mayor sintonía con esta celebración que se aproxima, las fiestas del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo fuerte a todos ustedes desde ya en este entusiasmo navideño, para los amigos y amigas que nos acompañan a través de estos micrófonos de KLUX 89.5, escuchando el Evangelio de hoy de Lucas 3:10-18 y pensando en la reflexión para hoy. Queremos hacer una pregunta que podía ser muy fuerte para ustedes y para nosotros. ¿Qué hacemos? Esta pregunta surge en nuestro corazón como signo de la necesidad de un alguien. Así es. No queremos, en primer lugar, una respuesta al qué hacemos, sino qué buscamos. Un alguien que nos tome de la mano y al cual podamos aferrarnos con confianza. Nos vemos profundamente empujados a buscar un otro cercano con el cual podamos caminar en los momentos de duda. Quizás esta persona no tiene una respuesta que darnos a nuestras angustias y problemas. Sin embargo, en la compañía de este amigo podemos encontrar fortaleza, apoyo y guía para llegar a una decisión por nosotros mismos. En ocasiones, nuestras dudas y problemas no parecen tan importantes cuando hay una persona en la cual podemos apoyarnos. Pensemos en familiares y amigos cercanos que siempre han estado allí en los momentos en los que más los hemos necesitado. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo ha querido que seamos sus amigos, y Él es el amigo que nunca falla. Todas nuestras dudas y problemas serán más llevaderos si caminamos de su mano.
En el Evangelio, Juan el Bautista nos transmite diversas enseñanzas. A la gente en general le decía: el que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Este es el anticipo del Evangelio que nos invita a ser generosos, a compartir los bienes con los demás. El Evangelio nos presenta una conversación entre un grupo de judíos y Juan Bautista. Ha comenzado su predicación hace pocos días, pero su mensaje golpea la conciencia del pueblo. Habla de un hecho inminente, muy importante, que está a punto de suceder. Algo grande, esperado por todos, anunciado por los profetas. Y como tantas veces había leído en las Escrituras, ese algo exige una conversión, un cambio de vida. El pueblo sencillo está expectante. Acude al predicador y le pregunta: ¿qué hacemos? Estás predicando la conversión, pero en nuestra vida concreta de cada día, ¿qué debemos hacer? Muchas veces nos sucede algo semejante. Sabemos o intuimos que debemos cambiar algo de nuestro corazón. Escuchamos el susurrar de la voz de Dios que nos empuja a cambiar, a convertirnos. Escuchamos hablar a otros cristianos de conversión, sobre todo de conversiones radicales, y nos gustaría convertirnos de una vez por todas a Cristo. En estos momentos en los que se mezclan los deseos de la conversión con el desánimo, al contestar que seguimos siendo los mismos, prestemos atención a los consejos de San Juan Bautista.
Las palabras de Juan el Bautista reflejan un alma práctica cercana al pueblo que aconseja en concreto, está presente. A unos publicanos les pide justicia en su trabajo. A unos soldados, respeto por la verdad. A unos que pasaban por ahí, compartir los bienes con los necesitados. ¿Qué hubiera respondido a un estudiante, o a un empresario, o a una ama de casa, a un religioso, a un sacerdote? ¿Qué consejo habría dado a un profesor, o a un padre de familia, o a un joven trabajador? El Evangelio no lo dice, pero es fácil de imaginar. Cumple tu deber como profesional, tus deberes familiares, tus responsabilidades en la escuela o la universidad. Juan predicó la conversión, esa actitud que debemos intensificar en este tiempo de Adviento a medida que nos acercamos a la Navidad. Y la predicó aplicándola a la vida cotidiana de sus oyentes. Ahora nos toca a nosotros, ayudados en la gracia de Dios, aplicar esa misma conversión en nuestra vida diaria, según nuestra situación actual, nuestro trabajo o estudio, nuestra familia, nuestras amistades.
En ese orden de ideas, sabemos que contamos con una ayuda en esta labor de traducir la conversión a nuestra propia vida. Jesucristo en su predicación nos dejó claro el punto central de nuestra vida. Cuando un escriba le preguntó por los principales mandamientos, se limitó a resumir: amar a Dios y amar al prójimo. Y el apóstol Santiago nos lo aclaró más todavía. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos si no amamos al prójimo a quien sí vemos? La caridad hacia quienes nos rodean es el denominador común de esos cambios de actitud, de esas conversiones. Examinemos nuestra vida y preguntémonos ante Jesús: ¿tú que me conoces en lo más íntimo, amo de verdad a mis hermanos? ¿Los quiero y aprecio como tú los amas hasta el extremo de morir crucificado por ellos? ¿O más bien hago girar todo lo que me rodea en torno a mi egoísmo, a mis intereses, a mis gustos, a mis caprichos?
Ante la pregunta ¿qué debemos hacer?, Jesús le dice a los apóstoles qué hacer: vigilar y rezar, vigilar y orar. Primera cosa. Y cuando rezamos el Padre Nuestro, pedimos la gracia de no caer en tentación, que nos proteja para no resbalar en la tentación. La primera arma es la oración, pero cuando la seducción es fuerte, nosotros nos damos cuenta por Él. Trata de iluminarnos con su luz artificial. Penitencia, ayuno. Jesús dice del diablo en estos momentos más fuertes: a este se le vence con oración y ayuno. El Señor es claro: vigilen y recen. Después, por otra parte, dice: oración y ayuno. Solamente con esto podemos derrotar las fuerzas del mal.
Juan el Bautista levanta el ánimo y la esperanza de la gente. Su predicación austera y firme motiva al pueblo a la penitencia y a esperar al Mesías. De ahí la pregunta que distintos sectores del público, la gente, los publicanos, los militares, hacen a Juan: ¿qué tenemos que hacer? No se preguntan lo que hay que pensar, lo que hay que rezar, ni siquiera lo que hay que creer. El oyente de la palabra tiene que dirigir su actitud interior hacia las obras, la conversión en este caso. La buena noticia tiene que llegar a lo más hondo de la persona y arrancar esa disposición inicial de cambiar. A cada grupo les da su respuesta. Tres grandes puntos les señala Juan. Caridad: el que tenga dos túnicas, dé una al que no tiene, y el que tenga comida, compártala con el que no la tiene. Justicia: no exijan nada fuera de lo establecido. No violencia: a nadie extorsionen ni denuncien falsamente. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Avanzamos en este programa Semilla de Esperanza, amigos y amigas, con el tema del día, en este domingo 15 de diciembre. El tema: los consejos de Juan el Bautista. En el Adviento, la Iglesia nos pone la figura de Juan el Bautista y con él otra nueva imagen. Ya no se trata de preparar una tierra capaz de acoger adecuadamente la buena semilla. Se trata de preparar un camino para que pueda por él llegar a nuestra alma la persona adorable, nuestro Señor Jesucristo. Son cuatro las órdenes, los consejos o las consignas que San Juan el Bautista y la Iglesia con él nos dan. La primera consigna de Juan el Bautista es bajar los montes. Todo monte y toda colina sea humillada, sea volteada, bajada, desmoronada. Y cada uno tiene que tomar esto con mucha seriedad y ver de qué manera y en qué forma ese orgullo que todos tenemos de alguna manera está en la propia alma y está con mayor a prestancia para tratar el Adviento con la ayuda de la gracia que hemos de pedir, de reducirlo, de moderarlo, vencerlo, ojalá suprimirlo en cuanto sea posible, a ese orgullo que obstaculiza, que obstaculizaría el descenso fructífero del Señor en cada uno de nosotros.
En segundo lugar, Juan el Bautista nos habla de enderezar los senderos. Es la consigna más importante. Yo soy una voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Y aquí tenemos entonces el llamado también obligatorio a la rectitud, es decir, a querer sincera y prácticamente solo el bien, solo lo que está bien, lo que es bueno, lo que quiere Dios, lo que es conforme con la ley de Dios o con la voluntad de Dios, según nos conste de cualquier manera, lo que significa imitar a Jesús y darle gusto a Él. Aquello que se hace escuchando la voz interior del Espíritu Santo y de nuestra conciencia manejada por Él. A cada uno corresponde en este momento ver qué es lo que hay que enderezar en la propia conducta, pero sobre todo en la propia actitud interior para que Jesucristo, nuestro Señor, viendo claramente nuestra buena voluntad y viéndonos humildes, esté dispuesto a venir a nuestro interior con plenitud, o por lo menos con abundancia de gracia.
Y el tercer aspecto del mensaje de Juan el Bautista es, se refiere a hacer planos los caminos abruptos, los que tienen piedras o espinas, los que punzan los pies del caminante, los que impiden el camino tranquilo, sin dificultad. Y ese llamado hace referencia a la necesidad de ser para nuestro prójimo precisamente camino fácil y no obstáculo para su virtud y para su progreso espiritual. Quitar de nosotros todo aquello que molesta al prójimo, que lo escandaliza, que lo irrita o que le dificulta de cualquier manera el poder marchar directa o indirectamente hacia el cielo.
Resaltemos que el cuarto elemento del mensaje de Juan el Bautista, o es su consejo, es el de llenar toda hondanada, todo abismo, todo vacío. Los caminos no solo se construyen bajando los montes excesivos, ni solo enderezando los senderos torcidos o allanando los caminos que tengan piedras, también llenando las hondonadas o cubriendo las ausencias. Este mensaje se refiere a la necesidad de llenar nuestras manos y nuestra conciencia con méritos, con oraciones, con obras buenas, como hicieron los reyes magos y los pastores, para poder acoger a Jesucristo con algo que le dé gusto, no solo con la ausencia de obstáculos o de cosas que lo molesten, no solo con ausencia de orgullo o con ausencia de falta de rectitud o de dificultades en nuestra conducta para con el prójimo, sino también positivamente, con la construcción, con nuestras oraciones y con nuestras buenas obras, y un pequeño, al menos caudal, capital de mérito, de que dé gusto al Señor cuando venga y que podamos depositar a sus pies.
El Adviento, además de la conmemoración y el sentido del Antiguo Testamento de la tierra que espera buena semilla, además de la figura límite entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, San Juan el Bautista, este tiempo nos acerca más al Señor por aquella que, en definitiva, fue quien nos entregó a Jesucristo, la Santísima Virgen María. No solo en el hemisferio sur entramos en el Adviento por la puerta del mes de María, sino que en toda la Iglesia se entra al Adviento por la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Y la Inmaculada Concepción significa dos cosas. Por una parte, ausencia de pecado original, y por otra, ausencia de pecado para y por la plenitud de la gracia. La Virgen fue eximida del pecado original y de las consecuencias del pecado original, que en el orden moral fundamentalmente es la como la concupiscencia, es decir, la rebelión de las pasiones, la falta de orden dentro de nuestra persona, el rechazo de nuestra materia y nuestros apetitos indómitos oponen a la reyesía de la voluntad y de la razón, ilimitados por la fe, por la esperanza y por la caridad, iluminados y encendidas sostenidas por la gracia. La Virgen, preservada de pecado original en el momento mismo de su concepción y liberada de todo obstáculo, tuvo el alma plenamente capacitada desde el primer instante para recibir la plenitud de la gracia que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, su fiesta de la Inmaculada Concepción, con ese carácter sacramental que tienen todas las fiestas de la Iglesia, es carácter de signo de enseñanza y de signo de eficaz que produce lo que enseña. Nos trae la gracia de liberarnos del pecado y de vencer, de moderar, de justificar, de sujetar en nosotros las pasiones sueltas por la concupiscencia, a los efectos de que nos pueda llegar plenamente la gracia. Y naturalmente, si estamos en Adviento, para que pueda venir la gracia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo místicamente a nuestras almas el día de la Navidad.
Por lo tanto, es conveniente que unamos a toda la ayuda que nos pueden prestar los patriarcas del Antiguo Testamento, que desde el cielo ruegan por nosotros. Ellos, por tanto, pedirán la venida del Mesías. Unamos a la intención y a la figura sacramental de Juan el Bautista, unámonos por encima de ellos la presencia de la Santísima Virgen en su fiesta que pasó el 8 de diciembre, y en todo tiempo pidiendo bien, concretamente el poder liberarnos del pecado, de todo lo que en nosotros haya de orgullo, de falta de rectitud, de falta de caridad con el prójimo, de ausencia de virtud. Liberarnos de todo ello para que cuando venga Jesucristo el día de la Navidad, no encuentre en nosotros ningún obstáculo a sus intenciones de llenar nuestra alma con su gracia. La perspectiva de un nuevo nacimiento del Señor en nosotros y en el mundo tan necesitado de Él tiene que ser objeto de una preocupación, de todo un conjunto de sentimientos y de actos de voluntad que estén polarizadas por el deseo de poner de nuestra parte todo lo que podamos para que el Señor venga lo más plenamente posible sobre cada uno de nosotros, sobre el mundo, sobre la sociedad.
El Adviento es una época muy linda del año. Después de la fiesta de Navidad y de Pascua, quizás las más lindas, porque es una época de tal esperanza, de seguridad alegre y confiada. En ese sentido, nuestro Adviento es más lindo que el del Antiguo Testamento. Se esperaba lo que todavía no había venido. En cambio, nosotros sabemos que el Señor ya ha venido sobre el mundo, sobre la Iglesia, sobre cada uno, y entonces tenemos mucho más apoyo para nuestra seguridad de que ha de venir nuevamente a perfeccionar lo ya iniciado. Y por otra parte, esa presencia del Señor en la Iglesia y en nosotros nos ha hecho ir conociendo a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, amándolo y tratándolo con confianza. Por tanto, este esperar su nuevo nacimiento tiene que ser mucho más dulce, mucho más suave, mucho más seguro, mucho más esperanzador. Así que en esta experiencia de Adviento preparamos nuestras vidas, preparamos nuestro corazón a ese encuentro maravilloso. Y ya como decíamos en la semana anterior, es el tiempo de la esperanza, del regocijo, de la alegría que todos nosotros compartimos en este tiempo tan esperado, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial agradeciéndoles a todos ustedes, estimados oyentes, que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con este nuestro programa Semilla de Esperanza, que preparamos con mucho cariño para todos ustedes y a quienes invitamos a aprovechar estas reflexiones que cada domingo traemos para alimentar nuestro espíritu y para generar esa nueva esperanza. En nuestro acontecer eclesial, dice el Papa Francisco, como San Juan Bautista, seamos lámparas que anuncien la llegada de Jesús. El Papa Francisco reflexionó sobre la figura de San Juan Bautista, cuya vocación era dar testimonio de Jesús, siendo la lámpara que indica dónde está la luz. El Santo Padre explicó que San Juan Bautista era la voz. Juan dice de él mismo: yo soy la voz que grita en el desierto. Él era la voz que da testimonio de la palabra, que señala la palabra, el verbo de Dios, la palabra. Se consideraba solo la voz que anunciaba la palabra. Él era el predicador de la penitencia que bautizaba, era el bautista.
Y en este sentido, él mismo describe su función profética que anuncia la llegada del Salvador. Lo deja claro, lo dice claramente, insistió el Papa Francisco: detrás de mí viene otro que es más fuerte que yo, más grande que yo, el cual yo no soy digno de desatar sus sandalias. Él los bautizará con fuego y Espíritu Santo. Este testimonio, continuó el pontífice, provisional pero seguro, fuerte, esa antorcha que no se deja apagar por el viento de la Navidad, ya, y esa voz que no se deja eclipsar por la fuerza del orgullo, se convierte siempre en una voz que señala al que vendrá luego, dice el Papa Francisco en su alocución de este domingo.
Y con esa invitación que el Papa nos hace a ser antorchas para iluminar el camino de Jesús a nuestras vidas, concluimos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.